Quiero aclarar que los hechos de Apocalipsis capítulo 5 no han transcurrido todavía. Se trata de una profecía que se llevará a cabo después del rapto, después que Jesucristo venga por los suyos. Ahora vamos a ir versículo por versículo, por lo menos en los primeros versículos de este capítulo, para ir viéndolo despacito, para ver el mensaje que aquí se encuentra. En el versículo 1 dice: y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, en este versículo, en el versículo 1, encontramos que hay alguien sentado en el trono. En el capítulo 4, versículo 3, nos dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El que está en el trono no es otro que Dios el Padre, el gran yo soy, Jehová. Pero tiene un libro en su mano, que en realidad es un rollo de pergamino, como eran los libros en aquel entonces. Ahora, este rollo era muy especial porque contenía siete sellos. En los tiempos bíblicos, cuando uno tenía que vender una propiedad por causa de una necesidad, había varias condiciones bajo las cuales un pariente podía redimir, que significa comprar, la propiedad antes del año de jubileo. Y esto se explica más en Levítico 25 y no vamos a ir ahí. El pariente que redimía la propiedad se llama el Redentor. Cuando se realizaba este acuerdo, se ofrecía un título sellado al que redimía la propiedad. Ahora, para poner estas cosas en perspectiva, Dios tiene en su mano el rollo que contiene el precio y las condiciones para redimir al universo, para que se regrese a los que lo habían perdido hace 6,000 años por causa de la caída de Adán. La creación entera ha estado bajo condenación desde esa gran caída en el huerto de Edén. En la escena del versículo 1, los creyentes están con el Señor y se alistan para reinar con Cristo sobre la tierra. Pero hay un problema. La tierra todavía está bajo maldición. El pecado está reinando. El diablo es el príncipe del aire, el Dios de este mundo. El universo entero se encuentra en las manos del maligno. Pero el dominio del diablo está a punto de terminar. Así lo profetizó el salmista en el 37:11, que dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, en esta escena, el milenio está por comenzar, que será un periodo de paz sobre la tierra. El diablo será atado por esos 1,000 años. Ahora, el rollo es el título de la propiedad de la tierra y de toda la creación. Cristo redimió nuestras almas en el Calvario. Amén. Y redimirá el cuerpo en el rapto, y ahora Cristo redimirá la tierra y toda la creación durante el tiempo de la remoción de los siete sellos de este rollo. El título de propiedad de este universo ha estado en suspenso desde el tiempo de Adán, su pariente, y se ha perdido, por así decirlo, desde que el pecado entró en el mundo, en el huerto de Edén. El hombre ha sido esclavo del pecado y del diablo durante unos 6,000 años, y estos 6,000 años es un cálculo. No sabemos exactamente cuándo se llevará a cabo esta profecía. Toda la creación ha sido maldecida, incluyendo la tierra, el reino animal y toda la creación. Y gracias a Dios que Jesucristo nos ha redimido, pero ahora esa redención está a punto de incluir a toda la tierra. Alguien se debe hallar, alguien que esté dispuesto y que sea digno y que cumpla con las condiciones delineadas debajo de los sellos de este rollo. Veamos versículos 2 y 3 para ver qué más está transcurriendo aquí. En el 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces el cielo está bajo gran suspenso. Se hace un llamado para que el Redentor del universo dé un paso adelante y haga su aparición. Pero hay silencio en los cielos por primera vez. Una búsqueda diligente se hace en busca de alguien que fuese digno de quebrar los sellos, abrir el rollo y leer el mensaje que ahí contiene. Hasta que esa persona se encuentre, nada más puede ser revelado. Sobre el futuro hay una oscuridad no solo parcial, sino total. La obra redentora de Cristo contiene la única llave digna de romper los sellos, abrir el libro y revelar su contenido. Un ángel fuerte estaba a cargo de encontrar al que fuese digno de abrir el libro. La búsqueda se extendió en la tierra de mar a mar, sin encontrar un miembro de la raza humana que fuese digno. En los lugares más profundos del infierno no se hallaba ninguno digno, tampoco entre los huestes de ángeles en la gloria. Nadie se encontraba que fuese digno ni de abrir, ni de leer, ni de mirar al libro. ¡Qué dilema más grande! La búsqueda hasta ese punto fue infructuosa. Nadie digno. ¡Qué gran dilema! Si no se encontraba a nadie digno, Satanás seguiría reinando como el Dios de este mundo, como el príncipe y potestad del aire, el espíritu maligno que obra en los hijos de desobediencia. Veamos el versículo 4 para ver qué acontece. Y oraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí vemos la desesperación del apóstol Juan, que fue testigo de estos acontecimientos proféticos. Cuando el Señor permitió que tenga esta visión profética, cuando él estaba en la isla de Patmos y él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo el libro de Apocalipsis, él estaba desconsolado, las lágrimas llenaban sus ojos, él mismo no era digno y no podía encontrar a nadie que lo fuera. Adán y toda la humanidad que lo siguió eran impotentes para redimir la posesión perdida. Pero la ley, según Levítico, establece que un pariente puede redimir una posesión perdida. Este pariente ha sido provista en la persona de Jesucristo el Señor.
Amén.
Para llegar a ser pariente suyo, tuvo que nacer de la raza humana. Esto se logró mediante el nacimiento virginal. Jesús pagó el precio de la redención, que fue su propia preciosa sangre en la cruenta cruz del Calvario.
Amén.
Y como nos cuentan 1 Pedro 1:18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús pagó el precio de la redención, que fue su propia sangre en la cruz, pero aún no ha reclamado lo que compró. Cuando llegue el momento de la redención de la posesión adquirida, Jesús lo hará. Ese momento y ese acto se describe en la escritura que estamos considerando ahora en Apocalipsis 5. Es el libro con 7 sellos, el cual es el título de la propiedad de la herencia redimida. Amén. Continuemos con el versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, a raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, una forma de decirlo es que uno de los ancianos le dice a Juan que no llore más. Eso le recuerda a uno de Apocalipsis 21:4, donde dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, Juan buscó un león y vio un cordero. Pero el anciano tiene razón al llamarlo el león, porque Jesús estaba a punto de asumir su título como el león de la tribu de Judá. Iba a reinar y gobernar con poder real. Que el cordero no era un animal queda claro en el versículo 7, donde dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, el animal aquí es simbolismo. El anciano, en ciertas palabras, dijo: permítame introducirte al león de la tribu de Judá. Ahora, el león se conoce por no tener adversario. Es de veras el rey del mundo animal. Ahora, hermanos, ¿quién es este león de la tribu de Judá? Es nadie menos que Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es digno. Amén. Digno es el Cordero. Amén. Jesús había prevalecido. Solo Él podía pagar el precio de la redención. ¿Cómo lo hizo? Ya se había pagado con su preciosa sangre sobre la cruenta cruz del Calvario. En el versículo 9, aquí de este capítulo, nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el 6 continúa diciendo: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Yo propongo esta mañana que aquí, en este acontecimiento, en Apocalipsis 5, que este es el debido tiempo, cuando Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo como rescate en la cruz para la redención de la herencia perdida, será testificado delante del trono de Dios por la humanidad redimida, los ángeles y toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tú y yo, si somos redimidos por la sangre del Cordero, presenciaremos la escena y participaremos en el canto de redención que sigue en este capítulo de Apocalipsis 5. Vayamos al versículo 6 de Apocalipsis 5. Aquí dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, el versículo 6 nos informa que Cristo es representado como un cordero. Fue como cordero que compró nuestra redención, se lo representa de pie, a pesar de haber sido inmolado. Esto representa nuestro cordero resucitado.
Amén.
Todos los corderos del Antiguo Testamento murieron, pero nuestro cordero resucitó de entre de los muertos.
Amén.
Alabado sea su nombre, porque
Amén.
Él es digno.
Amén.
Digno es el cordero. Ahora, Cristo no está sentado en el trono como mediador, sino como juez. Y cuando haya concluido el gran momento de alabanza, abrirá el libro y precipitará la tribulación de la que él mismo había hablado en Mateo 24, donde dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, el resto del capítulo describe la alabanza, los cánticos y el júbilo en el cielo. Y Jesucristo ciertamente lo merece. ¿Por qué? Porque Él es digno.
Amén.
Digno es el Cordero.
Amén.
Ahora, empezando el versículo 12 de este pasaje en Apocalipsis 5, dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que el creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Amén.
Uno de los himnos majestuosos del siglo XIX encarna el espíritu de alabanza al cielo de la siguiente manera. Y no sé si conocen este himno, pero y no lo voy a cantar, pero voy a recitar las palabras que dice: al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido, le damos loor. Decid de su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mirad, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, Creador, Salvador, y amigo es Él. ¿Por qué es que podemos cantar himnos como estos? ¿Qué inspiró a estos escritores a cantar himnos de esta clase? Es que nuestro Señor y Salvador es digno. Él es digno. Digno es el Cordero. En Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y en Apocalipsis 4:8 dice: y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso, que era, el que es y que ha de venir. ¿Por qué podemos proclamar y por qué lo haremos en el cielo uniéndonos a ellos, no cesar de noche de decir: santo, santo, santo al Señor Dios poderoso? Es porque Él es digno. Digno es el Cordero.
Amén.
El versículo 5 nos dice que Él era digno. Y nos dice que Él había vencido. Ahora, ¿sobre qué había vencido? ¿Sobre qué había triunfado? Podríamos ver varios ejemplos y vamos a hacerlo brevemente nada más. Él había vencido, había triunfado sobre la tentación. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero aquí está el detalle, pero sin pecado. Él venció sobre la tentación. Él también venció sobre la muerte, como nos afirma 1 Corintios 15:57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Unos años atrás, yo estaba en Ciudad Juárez y estaba esperando un misionero y tardaba tiempo para que él se encontrara conmigo, y yo estuve paseando ahí en las calles de la ciudad y me encontré con una iglesia católica grande y majestuosa, y por curiosidad yo entré solo para observar. Y ahí adentro había un féretro de cristal, y adentro había un muñeco en tamaño de adulto representando a Jesucristo. Y ahí lo tenían con una corona de espinas y todo eso. Yo también observé que había un gran crucifijo enorme con Jesucristo ahí clavado en la cruz. Ahora, no estoy diciendo que no debemos meditar en el hecho de la muerte de Jesucristo, y eso es parte de lo que hacemos en la cena del Señor, pero para mí, lo que yo vi ahí, la gente entraba triste, pero también salían tan triste como habían entrado. Es que el énfasis estaba sobre la muerte. Ahí representaban a Cristo muerto en esa caja de cristal. Ahí lo tenían muerto sobre una cruz. Pero hermanos, mi Dios no está ya clavado en una cruz.
Amén.
Él no está en una tumba con una corona de espinas. Mi Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque Él venció sobre la muerte. Porque Él es digno.
Amén.
Digno es el Cordero.
Amén.
Y dado que Él es digno, ¿de qué cosas es digno? Le voy a dar algunos ejemplos. Y esto no va a ser una lista completa. Y vamos a verlo brevemente nada más por causa del tiempo. Tengo mucho material y podríamos abundar muchísimo. Y podemos estar aquí hasta la noche. Pero bueno, quiero que el pastor me vuelva a invitar. Entonces voy a respetar su tiempo. En primer lugar, nuestro Señor es digno de suprema alabanza.
Amén.
Y yo creo que la alabanza al Señor debe ser con reverencia y con dignidad, como se está haciendo en esta iglesia. Yo no creo que es bueno cuando se empieza a introducir los ritmos de los centros nocturnos, de los bailes y cosas así a la iglesia, tratando de añadir unas palabras cristianas a un ritmo mundano. Él es digno de nuestra suprema alabanza, como dice en Salmo 145, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. También Él es digno de nuestro tiempo. La Biblia nos dice en Colosenses 1:18 que en todo Él tenga la preeminencia. O sea que Cristo debe ir en primer lugar. Él debe tener prioridad. Él merece lo mejor, no lo que sobra, no los desperdicios. Debemos seguir el reino de Dios y Él debe ser la prioridad en nuestra vida. Él también es digno de nuestro amor. Como nos dice la Biblia en Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se puede decir que la verdadera bandera del cristiano es el amor. Ahora, no estoy en contra de lo que llamamos la bandera cristiana, tiene su simbolismo que es precioso y bíblico, pero en sentido práctico, la bandera no es algo que se fabrica y que se pone sobre un palo, sino es algo que podemos manifestar personalmente, donde otros deben ver a Cristo en nosotros manifestado en nuestro amor hacia los demás. Como nos dice la Biblia en Cantares 2:4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y como nos dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos amar y servir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos comprobado aquí en las Escrituras, Él es digno. Digno es el Cordero. Él es digno de la consagración de todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente y espíritu. Él es digno de tener un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses 2, empezando el versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué es que Dios lo exaltó hasta lo sumo? ¿Por qué es que se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Es porque, como hemos visto, Él es digno. Digno es el Cordero.
Amén.
En Efesios 1:21, empieza diciendo: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. vemos también que Él solamente es digno. No hay nada más que sea digno. Incluso nuestras buenas obras no serán suficientes dignas para ganarnos el cielo. En el libro de Isaías, nuestras obras son descritas como trapos de inmundicia. Él solamente es digno. No estoy aquí para ofender a alguien, quizás simpatiza con el catolicismo, pero hace falta ver bíblicamente que solamente nuestro Señor Jesucristo es digno, no la Virgen María. Ella no tuvo o no tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ella no sufrió y murió en la cruenta cruz del Calvario. Ella no resucitó de entre los muertos. Sí, ella es digna de respeto y hay honor hacia ella, pero no debemos tratar a ella digna al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo. No son los santos, no son imágenes, no son ídolos que tienen ojos pero no pueden ver, tienen manos pero no pueden trabajar, tienen bocas pero no pueden hablar, tienen pies pero no pueden andar. No son los sacramentos, no es tampoco la iglesia bautista. Esta iglesia no puede salvar a nadie, pero conocemos y aquí se predica a alguien que sí te puede salvar. ¿Quién podrá abrir el libro con los siete sellos? Solo el Cordero inmolado. ¿Por qué? Porque solo Él es digno. Digno es el Cordero. El diablo y todas sus huestes demoníacas del infierno no podrá impedir que el Cordero inmolado, antes de la fundación del mundo, abra el libro y revele su contenido. Él es digno por causa de quien es. Porque Él es el que cumplió con todas las profecías bíblicas. Todas las profecías hasta ahora que debían cumplirse, se han cumplido hasta el pie de la letra. Por tanto, Él es digno. Él es digno porque Él nació milagrosamente de una virgen. Él es digno porque Él dejó el esplendor de la gloria para nacer en un humilde pesebre. Él es digno porque Él sanó a los enfermos. Él es digno porque Él resucitó a los muertos. Es digno porque Él nos enseñó verdades a través de parábolas. Él es digno porque Él alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Él es digno porque Él caminó sobre el agua y calmó la tormenta. Él es digno porque Él lloró lágrimas de compasión por las almas perdidas. Él es digno porque Él sufrió muerte de cruz. Él es digno porque la tumba no le podía contener. Él resucitó en el tercer día. Él es digno porque Él ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es digno. Digno es el Cordero.
Amén.
Por tanto, hablemos de Cristo más y más. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran Yo Soy es Él. La puerta, el buen pastor, el pan del cielo, la vid verdadera, la resurrección y la vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Enaltezcamos a Cristo más y más. ¿Por
Amén.
Qué? Porque Él es digno.
Amén.
Digno es el Cordero. La Biblia nos manda en Salmos 68:4, exaltada que el que cabalga sobre los cielos. En el 99:5, exaltada Jehová nuestro Dios. En el 148, versículo 3, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Y en Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Podríamos resumir de su dignidad de la siguiente forma, tomando en cuenta cómo él es retratado en los diferentes libros de la Biblia. Él es la semilla de Génesis, el cordero inmolado de Éxodo, el ungido de Levítico, la serpiente de bronce de Números, el Altísimo de Deuteronomio, el príncipe del ejército de Josué, el libertador de Jueces y el todopoderoso de Ruth, el profeta, sacerdote y rey de Samuel, y el rey de reyes de los libros de los reyes, el historiador de los libros de crónicas, el reconstructor del templo en Esdras, el restaurador de los muros de Jerusalén de Nehemías, el salvador de Israel de Esther, el árbitro de Job, el santo y reverendo de los salmos,
amén,
el amigo más unido que un hermano de Proverbios, el predicador de Eclesiastés, el amante de Cantares, el consejero maravilloso de Isaías,
amén,
el alfarero de Jeremías, el misericordioso de Lamentaciones, la planta de renombre de Ezequiel, la piedra recortada sin manos de Daniel, el amante perdonador de Oseas,
amén,
la esperanza y fortaleza de Joel, Jehová de los ejércitos de Amós, el Señor de señores de Abías, y como el que viene de Belén, de Judea, de los profetas menores. Y marchando hacia el Nuevo Testamento, vemos más razones por las cuales él es digno, y vemos cómo él es retratado en el Nuevo Testamento. Él es el rey de Mateo, el siervo de Marcos, el hijo del hombre de Lucas, el hijo de Dios de Juan, el poder de los hechos, la nuestra propiciación de Romanos, el galardonador de los corintios, el velo de Gálatas, el reconciliador de Efesios, el exaltado de Filipenses, el redentor de Colosenses, la esperanza gloriosa de los tesalonicenses,
amén,
el mediador de Timoteo, nuestro glorioso Dios aparecido de Tito, el Señor del libro de Filemón, el autor de la salvación de Hebreos,
amén,
el Señor de los ejércitos de Santiago, la roca de la eternidad de Pedro, y la seguridad de nuestra salvación de las epístolas de Juan, y él es aquel que es poderoso para guardaros sin caída de Judas. Y en Apocalipsis, como empezamos a ver, él es el que viene sentado sobre el caballo blanco para establecer su reino sobre la tierra, donde reinará y donde el sol nunca se oscurecerá, y su reino se extenderá de mar a mar. ¿Por qué es esto? Porque él es digno.
Amén.
Digno es el Cordero.
Amén.
Y para ir terminando esta mañana, quiero que se pregunte esta mañana si tú le has tratado como digno de ser tu rey, tu Señor y el Salvador de tu vida y de tu alma. Y si no es así, hoy tú puedes experimentar el perdón de tus pecados y tener conocimiento de que Él ahora es tu Salvador y que te espera para ti un lugar en la gloria donde puedes estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Le has considerado digno de ser tu Salvador? Si no es así, hoy puede ser ese día. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Tendremos una invitación y cuando es el tiempo correspondiente, el pastor va a venir y va a dirigirnos en una invitación. Y si tú quieres saber cómo ser un hijo de Dios, una persona de aquí con conocimiento puede abrir su Biblia y mostrarte cómo tú puedes llegar a ser un hijo de Dios, un hijo del Rey, como vimos en la escuela dominical, y tener la seguridad de que tus pecados son perdonados y que vas rumbo a la gloria. Oremos.